cada mujer es diferente, un universo de posibilidades, pero en esas singularidades es donde encontramos complementariedad. En un mundo tan cambiante, necesitamos levantar la voz como mujeres de influencia, prestarla a quienes no pueden usar la suya propia y también juntas hacer un coro. No desde ningún ismo que nos limita y muchas veces nos hace prisioneras de estereotipos y modelos que no son para nosotras. Mi nombre es Yuris Pérez. Ven, te invito, hagamos de este espacio un espacio seguro, donde nos apropiamos de ese poder que tenemos, no solo de ser mujer, sino de ser una mujer de influencia. La invitada del día de hoy es Greti Quintana. Greti, una mujer gigante, madre y esposa. También es abuela, el nieto de la promesa, con una historia familiar hermosa, que ella define los tuyos, los míos y los nuestros. Una mujer comprometida en dejar un legado a su familia basado en valores. Se ha embarcado en distintas formaciones profesionales con la convicción de adquirir herramientas para su propia familia. Una mujer empresaria, licenciada en administración, magíster en finanzas, coach y mentora de finanzas y negocios. Greti es directora ejecutiva de InGraphic, empresa de artes gráficas con más de 20 años en el mercado. También CEO de Café Kirdan. Además de virtuosa, Greti Quintana es una mujer de influencia. Hola, mi Greti, muy buenos días, ¿cómo estás?
Oye, excelente, muy contenta por esta invitación.
Muchísimas gracias por haber aceptado. Para mí, bueno, eres una mujer de influencia en muchas áreas y creo que pues esa historia de influencia tiene que ser contada, como dice nuestra amiga en común.
Sí, es verdad.
Comenzamos, Greti, hablando. Eres mentora de emprendedores, eres coach de finanzas. Hablemos de esa área.
Sí, mira, esto es algo que nace desde hace bastante tiempo. Comenzó yo ayudando pues a mis amigos. Mis amigos me preguntaban, ¿y cómo lo haces? Y esto, y prácticamente fui coach desde antes de certificarme. Ajá. Me ha gustado toda la vida la enseñanza. A mí me gusta enseñar. Yo soy así cual maestrica de escuela. Que venga acá que yo lo enseño. Sí, en la empresa siempre yo hacía lo que eran las inducciones. A mí me gustaba cuando la gente llegaba a la empresa, yo explicarle todo. Entonces, me ha gustado siempre enseñar. Y bueno, y de allí viene pues esa parte de la mentoría, ¿no? De enseñar a la gente a hacer las cosas. Y creo que todos tenemos todos somos emprendedores. Todos somos emprendedores y por eso a mí me gusta apoyarlos. Porque yo comencé allí, yo vengo de allí. Nosotros, mi esposo y yo, venimos de emprender y de luego poder darle forma a una empresa, de un emprendimiento a una empresa, y por eso es que a mí me gusta ayudar a los emprendedores.
Y tremenda ayuda que significa esa que tú das, porque es una ayuda que pareciera que va directamente relacionada al área de finanzas, pero ha sido mi experiencia personal que va más allá. Cuando tú te comprometes a revisar tus finanzas, eso parte de una relación contigo. El cómo te relacionas tú con el dinero está estrechamente ligado con la relación que tienes con tus afectos, contigo como persona. ¿Es así?
Sí, ciertamente yo pienso que eso tiene que ver con un tema de mentalidad. Uh-huh. Tú lo acabas de decir bien, cómo te relacionas con el dinero. Creo que culturalmente pues hay que romper lo que es la mentalidad que va ligada a la escasez, uh-huh, a la pobreza, y dar a conocer realmente el potencial que tenemos todos, porque es que fuimos creados para la abundancia. Entonces, ¿por qué vivir en escasez? Entonces comienza un tema de mentalidad. Cuando nosotros logramos trabajar mentalidad, transformar lo que es la mentalidad, pues podemos abrirnos a la abundancia. Y otra cosa importante también es, luego que tenemos la abundancia, ¿qué hacemos con eso? La única forma es aprendiendo a administrar bien nuestro dinero. Uh-huh. ¿Sí? Porque si no, yo he visto en la experiencia grandes negocios, grandes emprendimientos rentables, pero que así como ha sido su rentabilidad, han durado muy poco en el mercado. y yo se lo atribuyo a esa parte, pues a la parte de administrar lo que son los recursos que llegan a tus manos.
¿Cómo ha sido tu experiencia a nivel familiar? Tienen una empresa, varias empresas para este momento, tienen varias empresas, Cristóbal y tú, que están sacando a flote. ¿Cómo ha sido esa experiencia del cambio de mentalidad? ¿Siempre han tenido esta mentalidad de abundancia? ¿Hay uno de los dos que la ha tenido más desarrollada y al otro le ha tocado ajustarse? ¿Cómo ha sido esa experiencia de matrimonio en sociedad también, no?
Sí, sí, eso. Mira, mucha gente me pregunta eso. ¿Cómo has hecho tú para tener tantos años trabajando con tu esposo? Si a nosotros nos cuesta ponernos de acuerdo aquí dentro de la casa para algunas decisiones. Y yo creo que a todas nos pasa, ¿verdad? Yo, bueno, miren, déjenme decirle que no es tampoco tan fácil, ¿oyeron? Uh-huh. No es fácil tener al esposo de socio, pero sí se puede y es posible. Mira, mi esposo siempre ha tenido ese espíritu de emprendedor, yo eso se lo admiro. Lo mío viene más familiarmente. Yo me formé desde los 17 años con mi papá, venimos de una familia pues humilde, de una familia que le tocó bregar, y mi papá nos abrió el camino, en este caso mi papá nos abrió el camino, y yo siempre he trabajado en empresas familiares. Y mi esposo sí le ha tocado pues abrirse y formar ese camino, pero siempre tenía ese espíritu emprendedor, y él soñaba, él siempre ha soñado. Nosotros tenemos actualmente una empresa de artes gráficas, y mi esposo comenzó siendo operario de una máquina de artes gráficas. Uh-huh. Comenzó como operario. Y sí, comenzó como operario, trabajó pues como obrero durante mucho tiempo, pero él se veía y decía, yo voy a tener una empresa, yo voy a hacer lo que esta empresa hace, yo voy a llegar hasta allá. Y bueno, cuando las cosas son de Dios y cuando Dios te une en propósito con otra persona, yo venía preparada pues en una empresa familiar, yo soy administradora, y bueno, Dios nos unió y allí vino esa explosión realmente de poder cumplir ese sueño. Él donde está, él se veía donde él está. Por eso yo creo que la visión es sumamente importante, y yo creo que ambos teníamos una mentalidad de progreso, más, a lo mejor no tanto de abundancia, pero sí de progreso y de una visión clara de donde queríamos llegar, a donde queríamos llegar. Entonces Dios nos unió y pudimos hacer esa fusión. Y yo siempre digo, él es el emprendedor de la relación. Él te dice, esto es lo que vamos a conquistar, esto es lo que vamos a hacer. Y yo, ya va, vamos a sacar cuenta. Yo lo aterrizo en los sueños.
Ajá.
Yo con los números soy la que le aterrizo los sueños. Ya va, vamos a aterrizar eso, vamos a ver cuánto sale, cuánto cuesta.
Y eso que tú comentas es sumamente importante, y ya entramos en materia en lo que es ser una mujer de influencia. Porque nuestra primera área de influencia somos nosotras mismas, es nuestro esposo, nuestros hijos, y el reconocer que tenemos influencia sobre nuestros esposos. Eso que tú comentas allí, importantísimo, quien aterriza los números, quien dice, mira, este proyecto es factible, eres tú. Y fíjate esa dupla que ustedes han logrado allí, de que él sueña con los proyectos, tú los aterrizas, y a partir de allí, de una conversación, de unos acuerdos, es que ustedes logran materializar esos proyectos. Qué interesante eso que comentas.
Sí, totalmente así como lo has dicho, así es. Así es, logramos aterrizar esos proyectos. Y otra de las cosas también que ha sido beneficioso para nosotros es respetarnos cada uno en su área. Yo le reconozco y honro, y esto lo aprendí también cuando estuve haciendo el coaching para familias, a ver lo que yo he aprendido de él. Yo he aprendido y le honro eso, su osadía para hacer negocios. Es una persona que es atrevida, es arriesgada, y yo eso se lo admiro. Yo siempre le digo, yo te admiro eso que tú tienes, pues. Y él me dice, bueno, yo te admiro a ti, esa forma organizada. Entonces, eso es importante. Sí, él me dice, esa forma organizada, eso de que cómo llevas las cosas, esos controles. Él me pregunta cómo va, cuánto hay, qué tenemos que hacer, cuál es el paso. Entonces, hemos hecho un equipo. Yo creo que eso es importante. Lejos de ver las diferencias que tenemos, que a veces también hay sus guerras santas y sus tiroteos amistosos, porque no todo es así, ay, sí, tan bello. No siempre estamos de acuerdo. Las que nos están escuchando y los que nos están escuchando también están esas guerras santas, esos tiroteos amistosos, eso de que también peleamos, de que a veces no estamos de acuerdo con algo, eso también nos pasa. Pero lo que sí hemos visto es que cuando estamos en el poder del acuerdo, mira, crecemos como persona, crecemos en los negocios. Entonces siempre buscamos ese punto medio.
Y eso es valioso. Me apropio de esas frases: guerra santa, tiroteos amistosos. Es una forma de, como dice una amiga, es una forma de santificar el lenguaje.
Sí.
Pero no siempre fue como es hoy. Me gustaría que contaras, porque a veces la gente tiende a ver nuestras historias desde afuera, desde lo que conocemos. Pues Greti y Cristóbal hoy son un matrimonio consolidado, una familia consolidada, con una visión familiar, empresarial, espiritual, primeramente. ¿Cómo logran desde sus inicios llegar al punto donde están hoy? Un poco para que la gente tenga esa idea de, bueno, mira, ellos comenzaron de esta manera y mira dónde están hoy, y a partir de allí que la gente pueda reconocer esa influencia, Greti, que has tenido en ti, en tu esposo y en tu familia.
Y ciertamente después ya de 23 años de casados es como que el cuento corto, ¿verdad? Pero sí hemos pasado, sí, el cuento corto, ya después de 23 años ya te lo puedo decir así. Pero cuando empezamos, nosotros somos una familia pues ensamblada, los tuyos, los míos y los nuestros, como le digo yo a la gente.
Okay.
Tenemos los tuyos, los míos y los nuestros. Y sí, al principio fue una adaptación, porque eran muchas cosas al mismo tiempo. Era de por sí un matrimonio, era unos hijos, eran planes, proyectos, era economía. Al principio sí fue, no fue fácil adaptarnos. Le doy gracias a Dios por las personas que estuvieron a nuestro alrededor apoyándonos a nivel matrimonial, dándonos esos consejos, esas mentorías, el apoyo, ese apoyo. Entender, como le digo yo siempre, le digo a los jóvenes, pues es lo que le transmito a mi hijo menor, que es el que aún no se ha casado, que cuando uno comienza en esto tan bello que es el matrimonio, uno tiene que estar claro que existe un propósito, un para qué. Nos amamos, nos queremos, es chévere, queremos formar una familia, pero también, y eso es lo que te mantiene unido. Cuando tú conoces el para qué estás tú allí, eso es lo que hace que te mantengas unido y por el propósito, ¿no? Uh-huh. Y luego que tenemos hijos, que esto trascienda a nuestros hijos, pues aún más tenemos que estar claros que sí, que vamos a tener diferencias, que no en todo va a ser color de rosa, como decimos, todas las que estamos casadas sabemos cómo es, pero que por sobre eso hay un propósito, hay un para qué. ¿Eh? Entonces eso es lo que nos ha mantenido a nosotros, el criar hijos, el llevar un negocio y a la vez tener una familia, y que ambas sean, si se puede, porque mucha gente dice, bueno, es que la economía o por estar metida en la empresa perdí la familia, y es importante que cada área de tu vida tenga un balance, un equilibrio.
Es así.
Muchas veces nos va a tocar dedicarle más al trabajo, pero eso no quiere decir que estemos descuidando la casa. Entonces, sepamos balancear. Es como cuando uno está en una cuerda floja. Imagínate que eso que uno ve en el circo, la gente camina en una cuerda floja, como que tienes que hacer equilibrio, a veces irte hacia un lado y a veces hacia el otro, porque si no te caes. Yo comparo cuando tienes un negocio, cuando tienes la familia, comparo ese ejemplo, ¿no? Hay veces que de repente vamos a estar como que más inclinados a darle al negocio y luego, bueno, nos vamos a inclinar más a la familia para poder mantener ese equilibrio. Porque a veces hablamos de balance, pero yo lo veo más como equilibrio. O sea, saber cuándo aplicar un poco más de tiempo a uno que a otro para que puedas atravesar, pues, y llegar al objetivo que deseas.
Es así. Hace días escuchaba una conferencia de Alberto Soler, él es psicoterapeuta español, y Alberto hacía la analogía de unas plantas. Él decía, por ejemplo, que teníamos que ver la relación de pareja como una planta, la relación con nuestros hijos como una planta, y yo le agrego, a propósito de esto que tú comentas, el emprendimiento, el negocio, las finanzas, como otra planta. Habrá momentos en que una de las plantas va a necesitar mayor riego, mayor atención, pero eso no hace que descuides a las otras, porque el vaciarle el agua completa el cántaro de agua completo a una sola de las plantas, va a hacer inclusive que ella se dañe, porque le estás dando más de lo que ella está preparada para recibir. Y como le diste todo el agua a una sola de, a uno solo de los materos, los otros dos se secaron por falta de agua. Y eso que dices es completamente valioso, el poder tener un balance entre tu vida matrimonial, de pareja, tus hijos, tu negocio. Y yo creo que también, adicional a eso que comentas del propósito, es la entender nuestra responsabilidad, el asumir con responsabilidad ese propósito, porque hemos visto, tú y yo, muchas personas que están conscientes de que hay un propósito con mi vida personal, con mi familia, pero no tengo quizá el carácter suficiente en este momento para sacar adelante ese propósito. Y esta analogía de Alberto Soler, y la sumo a tus palabras, me parece supremamente valioso. Eso parte de nuestra responsabilidad, de entender qué es lo que se quiere, y también, que vamos a estar alineados aquí en este criterio, de los acuerdos que nosotros establezcamos dentro de la familia.
Sumamente importante eso. Me encantó eso que comentas allí, esa analogía me encantó. Me parece que estoy totalmente de acuerdo. Y lo que hablabas de los acuerdos, ciertamente, yo creo que nosotros tenemos que tener acuerdos matrimoniales, familiares. No porque la familia de al lado, no porque mi vecina, no porque mi mejor amiga lo haga de esta forma, me puede funcionar a mí. Yo creo que todo lo que uno, los acuerdos que uno haga dentro de su familia, que lo hagan feliz, son válidos. No hay una regla que establecida, no todo está escrito en piedra, como dicen, no todo está escrito en piedra. Hay unos principios que si los seguimos nos van a dar resultados. Sí, insisto que cada uno tiene su rol, cada uno tiene su lugar. Dios hizo a cada quien con una responsabilidad, Dios hizo a cada quien con un rol, y eso hay que respetarlo. Yo no puedo querer asumir el rol del hombre, el hombre asumir el de la mujer. Hay hijos que quieren mandar a los papás. O sea, hay ciertos lineamientos que debemos, cierto orden que debemos llevar para que la familia se desarrolle bien. Pero hay acuerdos ya particulares que son factibles, que siempre y cuando tú lo hagas con tu esposo, lo hagas con tus hijos, lo hagas en familia, son válidos. Una de las cosas también que se ve mucho, Yuri, cuando nosotros tenemos emprendimiento, o cuando tenemos el negocio, es la culpa. O sea, no le estoy prestando atención a mis hijos y no le estoy prestando atención. Y yo creo que eso es algo que nosotros debemos eliminar, sí, de nuestra vida. O sea, sentirnos culpables porque hoy le dedicamos un poquito más de tiempo, no sé, al negocio, o porque hoy le dedicamos un poquito más de tiempo a la familia, o porque hoy decidimos, mi esposo y yo, perdernos, dejar los niños con los abuelos y perdernos. Perdernos y disfrutar. Entonces, oye, que es que dejé al niño en la casa y no me lo traje a disfrutar. Y sí, me explico. O sea, yo creo que nosotros tenemos que disfrutar cada momento. Cada momento. Y tenemos que quitar de nosotros esa culpa.
Sí.
Y porque tal, eso a veces no nos permite disfrutar. Ajá.
Es así, tal cual como lo dices, va del reconocimiento del rol. Una vez que yo estoy clara en mi rol, y que ha sido para mí desde hace un tiempo, las personas que me conocen lo saben, el resignificar las palabras. Por ejemplo, hay muchos términos que nos hacen daño como mujeres, y que nosotras perseguimos pues en ese mismo afán de querer encajar en todos lados. Pero yo entiendo, para mí, una mujer empoderada, lo hemos hablado tú y yo en otros espacios, es una mujer que reconoce su rol, es una mujer que sabe cuál es su para qué, es una mujer que está, digamos, conforme, que está entendida de cuál es la razón de ser en esta vida, y a partir de allí ella puede fluir libremente en todos los roles. Y la culpa también está relacionada con este punto de entender cuál es mi rol, y también está relacionada con el hecho que hablábamos anteriormente, con la cultura, con el buen manejo de las emociones, con esos pensamientos que a veces tenemos que dañan. y que si no hay un equilibrio, que si no hay una educación sobre todo, nos va a hacer perder y salirnos de foco de ese propósito. Por ejemplo, hay mujeres, seguramente te ha tocado en consultoría, mujeres que abandonan sus proyectos de vida porque en esa culpa sienten que están abandonando a los hijos. También hay mujeres que abandonan la relación de pareja, y hombres también, no puedo generalizar, abandonan la relación de pareja porque entendemos erróneamente que nosotros tenemos que abocarnos a los hijos, y todo en la vida requiere un equilibrio, pero va a partir del hecho de conocer para qué. Ciertamente, tú lo decías hace poco, ambos ocupamos unos roles distintos, pero ambos son importantes y ambos suman al propósito de la pareja y al propósito familiar, que eso por supuesto va a redundar en el emprendimiento, independientemente de que lo desarrollemos juntos o no. ¿Te has topado profesionalmente con estas situaciones?
Sí. Y mira, de allí creo que nace realmente lo que es la marca personal, mi marca personal como tal. Uh-huh. Te comenté, siempre he ayudado a emprendedores, amigos, he asesorado proyectos, familiares, todo esto. Pero ¿de dónde nace realmente mi marca como Greti Quintana? Y nace de allí. Nace de ver esa mujer. Sí me he encontrado con mujeres que tienen sus sueños, mira, los engavetaron. Me he encontrado mujeres que su sueño es el de sus hijos, ver a sus hijos realizados. Me he encontrado con mujeres que tienen un potencial, no te imaginas el potencial que tienen esas mujeres, pero que han abandonado sus sueños porque culturalmente le dijeron, usted se queda en la casa, el hombre es el que trae todo el dinero y usted está para cuidar muchachos. Uh-huh. Y ojo, eso es bellísimo poder compartir. Yo tuve esa bendición de poder compartir con mis hijos. O sea, de tener flexibilidad en el trabajo, de no tener horarios, de muchos acuerdos con mi esposo. Yo cuando mi hijo menor estaba pequeño, yo trabajaba solamente medio tiempo mientras él estaba en la escuela. Y las tardes eran para dedicarle realmente a él, pues. Entonces, yo vi tanta mujer con tanto potencial que guardó sus sueños y yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, yo tengo que decirles que sí se puede. Porque desde que el mundo es mundo, desde que inició la historia, la mujer ha tenido un papel protagónico, uh-huh. protagónico en la historia del mundo. Entonces eso tenemos que hacérselo saber, que la mujer tiene un rol protagónico, que fue creada con capacidades, que no es que la mujer perfecta. Muchas veces la gente, cuando se lee un proverbio muy conocido, que es el proverbio 31, donde habla de la mujer virtuosa, todo el mundo dice, bueno, la mujer perfecta, esa es la que, bueno, pues, pero no solamente eso, sino que la mujer tiene protagonismo y la mujer tiene capacidades para desarrollar esos sueños que tiene. Uh-huh. Y eso es lo que yo hago, eso es lo que yo me encargo. Por eso es que yo le digo, mire, vamos, okay, ¿qué sabes hacer? Vamos a crear tu emprendimiento. Tú puedes generar dinero, tú puedes ser productiva en tu hogar. Es que eres productiva, lo que pasa es que no lo has visto. Porque ya la mujer estando dentro de su hogar, cuidando a los hijos y administrando todo lo que administra, es productiva. Uh-huh. Entonces, eso es lo que yo digo que es mi misión de vida. Pues también le digo, yo sé que mi misión de vida es poder ayudar a esas mujeres a que emprendan, a que desarrollen un negocio productivo, rentable.
Es así, y tienes en tu haber pues una cantidad de mujeres emprendedoras que dan fe de que eso es posible. Sí. Y parten desde el reconocimiento, incluso desde el romper esos miedos, esas creencias que nos han limitado. Y dijiste algo valioso, es el hecho de que cuando entendemos nosotros nuestro rol dentro de la pareja, también eso va a tener unos efectos positivos en la crianza, porque, sí, bueno, hombres y mujeres fuimos diseñados de manera diferente, pero cada uno para cumplir un rol complementario. Eso es importante saberlo. O sea, yo nunca, por mucho que quiera, por mucho que mi historia pasada esté teñida, por ejemplo, de un matriarcado, nunca voy a llegar a ocupar el rol del hombre en mi vida. y en el caso del hombre pasa exactamente lo mismo. Nunca vas a llegar a ocupar el rol de la mujer dentro de la familia, porque precisamente eso, o sea, cada uno dentro de la crianza y de la pareja tiene un matiz distinto, y el poder entender ese matiz desde mi concepción como mujer, como hombre, eso va a tener un efecto positivo inmediato en la pareja, sí. y en los hijos. Y tú y yo siempre lo hemos conversado, y es el hecho de poder mirar más allá de lo que está sucediendo hoy, más allá de lo que me comentabas al inicio, de estas guerras santas, es poder mirar el legado que tú le estás dejando a tus hijos.
Ciertamente, yo digo que eso es lo más importante, lo que tú estás enseñando con tu ejemplo. Uh-huh. Porque podemos decir muchas palabras, pero el ejemplo es lo que marca, lo que arrastra. Uh-huh. O sea, ¿qué le estás dejando tú a tu generación? ¿Qué le estás dejando tú a tus hijos? Que ellos puedan tomar de sus padres, porque hay cosas que, por supuesto, por decisión y por el nivel de conciencia que tenemos y de conocimiento ahora, entendemos que ellos hicieron lo mejor, pero hay situaciones que nosotras no queremos vivir. Fíjate, uh-huh, que tú me estás hablando, pues, de casos matriarcado, y tú lo reconoces y dices, ya va, yo de esto tomo esto, pero esto no, esto lo suelto.
Exacto.
En el caso mío es al revés. Mi mamá nunca desarrolló sus sueños ni nada, precisamente por sus hijos. Yo digo, bueno, esto lo tomo, pero esto no lo tomo. Igual va a pasar con nuestros hijos. Ellos van a ir mejorando lo que nosotros hicimos, pero tienen una base que es sumamente importante, dejarles esa base y que lo vean con el ejemplo. Uh-huh,
uh-huh. Y ese dar y tomar se da constantemente. Entre lo que tú das y tomas de tu familia de origen, en lo que tú das y tomas de tu pareja, en lo que tú das y tomas de tus hijos, constantemente estamos en este intercambio. Y en ese intercambio de dar y tomar, que son decisiones al final, ejerces una influencia. Porque si vienes de una historia familiar, como es el caso de muchas personas, lo tocábamos en este espacio hace un tiempo, de que vienen de situaciones familiares dolorosas, tú decides cómo, de qué manera tú vas a reenfocar esa situación. Bien sea prolongando ese patrón dañino en tu familia o haciendo un modelo diferente, que tú lo decías al inicio, hay principios que nos van a dar una guía. Es verdad, cada familia es totalmente diferente, pero los principios son invariables. O sea, el cómo apropiarme de ese principio, para mí ustedes son una familia modelo, no por el hecho de que se vean hoy perfectos desde afuera, sino por el crecimiento que se ha vivido en lo interno. Es cómo yo tomar esos principios, que ha sido tu caso, como unos pilares de vida e ir desarrollándolo. Y allí quiero que nos comentes lo que ha sido para nosotras un motivo de gozo. ¿A partir de qué momento? ¿A partir de cuando le abres la puerta a quién? Es cuando tu historia de vida, de emprendimiento, comienza a tener otro sentido.
Sí, eso es bien interesante, y voy a retomar aquí unas cuestiones, unas palabras que dijiste: decisión. Uh-huh. Definitivamente somos producto de las decisiones que tomamos, y eso que hablas a nivel familiar, nosotras podemos cambiar la historia. Nosotros podemos cambiar la historia de nuestra vida cuando nosotros reconocemos lo que hemos vivido y lo que podemos cambiar. Cuando nosotros reconocemos lo que hemos vivido y tomar la decisión de cambiar y de cambiar patrones, eso es importante. Entonces, es importante que las mujeres entendamos que tenemos el poder de la decisión, ¿ok? Tenemos, uh-huh, el poder de la decisión. Uh-huh. Y lo que me estabas hablando, nosotros hemos entendido, mi esposo y yo hemos entendido que tenemos que invitar a Dios a nuestra casa. Uh-huh. Esa es la, sí, nosotros hemos entendido y lo hemos experimentado, que cuando Dios entra a tu casa, vienen transformaciones y cambios. Cuando Él es el centro de tu casa, de tu hogar, insisto, pueden haber guerras santas, tiroteos amistosos, pero tú sabes que Dios está en medio de todo tu hogar y lo guarda. Hay una parte que me gusta mucho, que lo dice la Biblia, que dice que en vano trabaja el que edifica la casa si no pone a Dios en primer lugar. Uh-huh. Y ese ha sido nuestro éxito financiero, nuestro éxito familiar, los 23 años de matrimonio, el éxito de nuestros hijos. Hemos aprendido a respetarnos, hemos aprendido a potenciar a nuestros hijos. Nuestros hijos son saetas, la Biblia dice, son saetas en manos del valiente. Nosotros uh-huh. somos los que dirigimos a nuestros hijos, más no controlamos, y esto es importante. No son mis sueños sobre mis hijos, son los sueños de mis hijos. Y eso lo hemos aprendido a respetar, eso lo aprendimos. O sea, yo no puedo, el sueño o mis sueños frustrados, o lo que yo no logré, ponérselo esa carga a mi hijo para que lo haga. No, hemos aprendido que cada uno tiene una habilidad, cada uno tiene un gusto, cada uno puede tomar sus decisiones. Y eso lo hemos respetado. De hecho, nuestros dos hijos mayores no viven ahorita en el país por decisión de ellos y aprendimos a respetarles. Pero porque entendemos que nuestro pilar principal, el que sostiene nuestra vida, es Dios.
Y eso te da una confianza definitivamente sobrenatural. El hecho de poder tener la certeza de que, tal cual como lo dices, cuando invitas a Dios a tu casa, Él tiene el control, vas a comenzar a ver esos cambios, quizá cambios que en tus fuerzas habías querido implementar, pero que, bueno, dentro de las limitaciones que tenemos como humanos y la grandeza de Dios sobre nuestro propósito, es poder mirar que pareciera que es una decisión sencilla, como en efecto lo es. Es decirle, bueno, Señor, esta familia tú me la diste. Yo nuevamente te entrego, te cedo el control a ti, porque al final tú eres quien sabe cuál es el destino de este barco. Así, permíteme soltar toda expectativa, descansar en ti y poder entender que aunque somos una familia, dentro de la familia inclusive, cada uno tiene un propósito distinto. Y tú lo has logrado ver de forma maravillosa con tus hijos, que en este momento son personas exitosas. Tienes un nieto, ¿cierto?
Sí, tengo un nietecito de un año, nieto hermoso.
¿Cómo incluso ese nieto ha sido teñido por esas decisiones de invitar a Dios a sus vidas, ¿no?
Sí, señor. Así es. Ese nieto es un milagro, ¿sabes? Ese nieto nació de 6 meses.
¡Guau!
Wow. Es un milagro. Eso fue una promesa. Eso es un testimonio muy lindo y quiero, pues, compartirlo con ustedes hoy. Estas mujeres de influencia. Mi esposo una madrugada se levanta inquieto y se pone, pues, a hablar con Dios, y Dios le dice, pídeme algo, y él le dice, ¿qué te voy a pedir? Yo creo que tengo todo, ¿no? Y se acuerda que no tiene nieto, porque ya había tenido como dos pérdidas, la chica había tenido dos pérdidas, pues tenía problemas para tener bebés. Y él le dice, oye, Dios, yo te pido un nieto. Al día siguiente, el hijo lo llama y le dice, papá, estamos embarazados. Al día siguiente. Bueno, empezamos esa felicidad y todo aquello, pero sabíamos, pues, que era un embarazo, pues, de alto riesgo, porque ya había tenido pérdida. Y bueno, empezamos a creer en esas promesas de Dios, en esos regalos que Dios nos da, en esas promesas que Él nos cumple. Fue un embarazo, pues, complicado, y a los 6 meses, pues, le intervienen. Ellos están viviendo en Colombia, él estuvo en el programa Canguro, y a los 6 meses, bueno, ella tenía problemas y le hacen la cesárea y estuvo en incubadora, se terminó de formar prácticamente afuera. Entonces, ese es nuestro mayor milagro, ese nieto para nosotros, cuando fuimos a conocerlo, fue nuestra mayor alegría y fue una prueba de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Fue una prueba de que Dios cumple lo que promete, y que a mi esposo le dijo que iba a ver a los hijos de sus hijos, y lo vio, o sea, lo ve, lo está viendo.
Y lo seguirá viendo.
Y lo seguirá viendo, pues todavía quedan otros y lo seguirá viendo, pero ese es el testimonio de ellos. Ese niño es un milagro. Tú ves las fotos y, bueno, verlo ahora para nosotros es un gozo, un motivo de alegría.
Eso que tú comentas y me quebranta tu testimonio, me quebranta porque es poder ver la fidelidad de Dios en tu vida, que parte de las decisiones que tú tomas como persona, como familia, como pareja, entiendes tu rol y va llegando un momento que la Greti de este momento te invito a mirar hacia el pasado y a darte cuenta cómo esa decisión marcó de manera positiva, de manera sobrenatural tu familia, cómo hoy tú estás comiendo de los frutos de la tierra prometida, de esos grandes frutos, porque también hubo fidelidad de tu parte, hubo compromiso de parte de Cristóbal, hubo límites sanos dentro de tu familia y que hoy pueden decir, no fue fácil, pero aquí estamos como familia. Y me gustaría, Greti, que habláramos de ese tema de los límites con los hijos, porque bueno, te lo reconozco por segunda vez, tus hijos hoy son personas exitosas y midiendo ese éxito desde estar cónsona con mi propósito de vida. Desde allí mido yo el éxito. Coméntanos un poco acerca de cómo fue ese proceso de establecer los límites en tu familia en algún momento y que hoy estás comiendo de esos frutos.
Sí, fíjate que yo eso lo aprendí. Yo vengo, como te digo, vengo de una familia donde mi papá era autoridad y lo que mi papá decía, todo el mundo lo hacía. De hecho, todos en mi casa son abogados. Ajá. O sea, todos en mi casa son abogados, pues todo el mundo tenía que estudiar derecho, ¿no? Y bueno, hasta mis hijos, imagínate, eso arropó hasta mis hijos. Y sí, o sea, fue una quizás una crianza donde mi papá era dominante, era una persona dominante. Se lo agradezco porque hizo de nosotros grandes personas, pero yo lo aprendí en el camino y se me reveló cuando yo estuve haciendo el coaching de familia y entendí que tenía que dejarle el espacio a mis hijos. Aprendí pues de mi coach querida, ¿verdad? Y ahí en el coach descubrí que tenía que dejar que mis hijos también tomaran sus decisiones. Uh-huh. Que no podía, que tenía que tener el límite y el respeto a que ellos crecieran y que decidieran. Imagínate nosotros teniendo negocios aquí y que tus hijos te digan, mira, nos vamos del país. Mucha gente dice, bueno, pero si ustedes tienen negocios, ¿cómo es que? Pero es que esa fue su decisión. Uh-huh. Esa fue su decisión de vida. Entonces yo no podía decirle, no, es que usted se quede aquí porque usted tiene que estar con el negocio porque usted va a seguir con el negocio. O sea, esa fue su decisión de vida, tengo que aprender a respetarla. ¿Con quién se casaron? ¿Sabes? Hay que aprender a respetar. ¿Que los vamos a guiar? Por supuesto que los vamos a guiar. Hasta hoy los seguimos guiando, hasta hoy seguimos estando con ellos. Pero su éxito es nuestro éxito.
Es así.
A mí me encanta el poema de la Madre Teresa de Calcuta. O sea, no sé si sabes cuál es, que o sea, los enseñarás a volar, pero ellos volarán. Uh-huh. O sea, ellos tendrán sus propios sueños. O sea, nosotros los vamos a enseñar, pero ellos van a tomar sus decisiones. Entonces hay que aprender a respetar. Hay que aprender a respetar. Inclusive hay que aprender a... ¿Qué hacemos nosotros? A fortalecer las áreas que les gustan. ¿Qué te gusta hacer? Fortalezco. Si no es el derecho, bueno, ¿qué te gusta hacer? ¿Entiendes? O sea, tenemos que aprender a darle ese voto de confianza y animarlos a ellos a que hagan realmente, a que cumplan el propósito para el que Dios los creó.
Es así. Y me encanta, Greti, que también está allí, lo evidencio en tu discurso, es el hecho de respetar la individualidad. Tú comentabas al inicio que la empresa que tienen hoy, una de las empresas que tienen hoy, era un sueño para Cristóbal, sueño que comparte contigo y comienzan a desarrollar la visión. Llega un momento en que tus hijos son grandes y tú no puedes imponer, o no debes imponer, quizá puedas, no puedes imponer esa visión, eso tal cual como lo dices, ¿no? Usted se queda aquí en Venezuela porque usted tiene un legado, porque aquí hay unas empresas que usted tiene que gerenciar. Ya va, espérate, ese es tu sueño. Y el hecho de yo poder entender que este es mi sueño logrado, que no necesariamente él va a ser cónsono con ese sueño, que quizá él no sea la persona para que este legado continúe, yo creo que es sumamente importante, y esto te da libertad. Y esta libertad para elegir y esta libertad para desarrollarte, que nada tiene que ver con libertinaje, pero sí libertad incluso para que tú puedas llevar en tu vida estos principios que te educaron en familia. Porque desde la libertad a ti te permitieron decidir. Qué hermoso todo esto, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. El permitirles decidir, ¿qué se llevan? Se llevan todo lo que le enseñamos. Entonces, fíjate, por lo menos mi hija, ella ama el derecho, ella sí, ella estudia, es abogada, los dos son abogados, mis dos hijos. Pero mi hija me decía, mamá, es que yo amo el derecho, yo amo hacer esto, a mí me encanta que sea una corte, que sea una cosa, a mí me encanta. Entonces yo como le decía, no, usted se sienta aquí en esta empresa y usted es la administradora, usted se tiene que quedar aquí. Uh-huh. Yo creo que eso es ponerle esa carga a los hijos porque era lo que yo quería, porque era mi sueño, me parece muy egoísta, uh-huh. muy egoísta. Entonces ella se veía en eso. Y yo lo entendí, al principio ella comenzó a trabajar conmigo un tiempo y yo decía, nada, yo quiero que se quede aquí, imagínate. Mi hija, porque, o sea, sí, chévere. Y el mayor, la mano derecha de mi esposo, la mano derecha en todo lo que era la planta, todo esto. Bueno, cuando me voy, uno y que como condorito, pues, o sea, uh-huh. ¿Cómo es esto? De hecho, él antes de irse a vivir a Colombia, él montó su propia empresa y vendía prácticamente los productos que nosotros hacíamos, pero se independizó luego que se casó, y eso es válido. No los puedes tener todo el tiempo allí contigo, pero ¿qué se llevó? Toda la formación que tuvo. Uh-huh. O sea, ¿qué tienen ellos? ¿Qué llevan ellos? ¿Qué portan ellos? Toda la formación, todo lo que le enseñamos. Entonces, donde ellos vayan, ellos son empresarios. Ellos tienen una mentalidad diferente. Uh-huh. Y si yo logré impactar la mentalidad, logré impactar su vida.
Es así.
Y el legado continúa. Se llame InGraphic, se llame Café Kirlan, se llame como se llame. El legado. Mira, y quiero que aquí lea rapidito. Este es el que te digo, de la Madre Teresa de Calcuta, que a mí okay. me encanta. Dice, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.
Hermoso.
Ese poema para mí es mi, bueno, yo ese poema lo amo y siempre que puedo me lo repito. Uh-huh. Me lo repito porque así para mí es la vida con mis hijos.
Claro. Y es a ti, qué valioso esto que nos regalas, Greti, que el discurso tiene que ser para ti. También lo cita la Biblia y creo que es supremamente valioso de poder incorporar que nosotros necesitamos entender el poder que radica en nuestra boca, el poder de bendecir y de maldecir, con una palabra, todo el impacto, toda la influencia que tiene la palabra en tus hijos, que puedes haberles dicho, usted se queda aquí en Venezuela, y de alguna manera truncar su propósito, como pudiste haberles dicho, que fue tu caso, sí. Mi trabajo era formarte. Ahora de aquí en adelante las decisiones son tuyas y el vuelo lo vas a emprender tú, con la gente que se le vaya sumando en el camino. Y de verdad yo sigo admirándote una vez más. Te doy gracias, Greti, por este tiempo. Te doy gracias por esta entrevista tan sincera, tan genuina, tan de vida, y que estoy segura que va a impactar la vida de otras mujeres que hoy están en una situación familiar parecida, o quizás no, quizás sean mujeres que en este momento están tomando la decisión de casarse. Y qué valioso que nosotras a través de nuestra historia podamos dejar un legado, no nada más dentro de la familia, sino afuera, como es ese legado que tú estás dejando inclusive al personal que tienen dentro de sus empresas, a estas mujeres que se comprometen a recibir una mentoría de negocio, y en los distintos espacios donde ustedes como pareja se desarrollan, eso deja una marca, eso deja una huella en las personas.
Sí, ciertamente, así es, ciertamente.
Yo me identifico con tu historia y me gustaría cerrar, pues, recordando algo que quizá pueda ponernos nostálgicas, y es el hecho de que quizá hoy nosotras querramos la casa ordenada, los pisos limpios, el sofá blanco intacto, pulcro, pero el momento que te corresponde vivir hoy es ese. Es una casa llena de risas, es una casa llena de juguetes, porque a la vuelta de la esquina tus hijos crecen y nuestro rol en la vida es acompañarlos en ese crecimiento. Y que en algún momento cuando tu casa se quede en silencio, tú puedas en ese silencio meditar y decir, lo hice bien. Y no lo hice bien en mis propias fuerzas o porque yo soy. Lo hice bien porque la decisión de haber invitado a Dios a mi vida me da tranquilidad, me da paz.
Ese es el mejor regalo y la mejor decisión, invitar a Dios a tu vida. Invitar a Dios a tu vida te da paz. Invitar a Dios a tu vida, sabes que la dirección viene de Él. Dice que por Él son ordenados los pasos y Él aprueba tu camino. Cuando tú lo pones en primer lugar, te garantizo que vas a poder ver todas las bendiciones que tiene para ti.
Así es. Greti, muchísimas gracias por este espacio. Gracias por este tiempo.
Gracias por la invitación, lo disfruté y espero que este programa, este episodio le ayude a muchas mujeres. Eres valiosa mujer, Dios pensó en ti, te hizo especial y tienes un potencial dentro de ti, desarróllalo, no dejes que eso se quede allí, desarróllalo, atrévete a desarrollar lo que Dios depositó en ti.
Que así sea y que esa semilla que acabas de lanzar llegue a tierra fértil.
Así es.
Gracias, mi amada. Un abrazo.
Fuimos creadas para dar vida y eso trasciende al hecho de dar a luz. Una mujer es capaz de dar vida cuando se compromete a nutrir la vida de otros. Nada es más fuerte que una mujer que, conociendo su propósito, se compromete con su creador al cumplimiento del mismo, colocando al servicio de otros sus capacidades y potencialidades. Una mujer imparte vida con palabras de aliento cuando es capaz de mirar en otra mujer un espejo propio y a través de ese reflejo edificarse mutuamente. Una mujer imparte vida cuando a través de la valentía que le fue otorgada cuenta su historia, sus experiencias y con ello inspira a otros a asumir el reto. La consigna principal de una mujer de influencia es: si tú estás bien, yo estoy bien.